La oposición organiza su estrategia después del anuncio de permanencia de Sánchez. Juan Andrés Ruber, buenas noches.
Hola, Pulpo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Saludos a todos los ponedores de calles. En el Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo trata de poner en orden su hoja de ruta tras ese anuncio del presidente del gobierno de mantenerse en la Moncloa. El líder de la oposición se reúne este martes, de hecho, con los diputados y senadores populares para establecer los pasos a seguir el día después de la no dimisión de Sánchez. Nos lo cuenta Maribel Sánchez.
Se resisten a presentar una moción de censura, pero tampoco quieren que Sánchez les pille con el pie cambiado. De ahí la reunión de urgencia del grupo parlamentario del PP en el Congreso y el Senado para canalizar esas movilizaciones de las que hablaba ayer Feijóo. No nos van a callar, repiten los populares, después de que Sánchez haya mostrado sus cartas y lo que llaman intento de cambio de régimen por la puerta de atrás sin convocar elecciones y amenazando a los que se muestren contrarios al presidente. Insisten en que el discurso ha sido el más peligroso de los que le hemos escuchado al presidente del gobierno y por eso se han encendido las luces de alarma en la sede del PP, por lo que les atañe directamente y por lo que puede suponer para el Poder Judicial y para los medios de comunicación que siguen investigando el caso Coldo y sobre todo la posible implicación de Begoña Gómez en esta trama de corrupción.
Hablamos ahora de economía. El Instituto Nacional de Estadística, el INE, avanza este martes el dato adelantado de la contabilidad nacional del primer trimestre. Veremos cuánto ha crecido la economía, los sectores, las actividades que más la empujaron. El cuarto trimestre de 2023 sorprendió con un crecimiento de hasta 6 décimas. Aún así, fue un impulso sostenido principalmente por el gasto público. Detalles, Marta Ruiz.
Esta mañana conoceremos si la economía ha arrancado el año manteniendo la inercia que dejaba la recta final del 2023. Ese impulso inesperado del crecimiento, 6 décimas de avance que eso sí, se sostuvieron especialmente en el consumo público y en la acumulación de stock por parte de las empresas y no tanto en el gasto de los hogares y en la inversión, patas más sólidas sobre las que sostener el vigor económico. Ese impulso del Producto Interior Bruto en el cuarto trimestre empujó el crecimiento anual hasta el 2,5%, 5 veces más que la media europea, pero menos de la mitad del crecimiento del 2021 y el 2022. Veremos cómo ha comenzado 2024 después de la mala encuesta de población activa que conocíamos la semana pasada.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
En Francia, Gérard Depardieu será juzgado por una agresión sexual cometida supuestamente hace 3 años en el rodaje de una de las películas del conocido actor francés. Una decisión que la Fiscalía de París ha tomado tras el interrogatorio de más de 8 horas al que ha sido sometido el intérprete. Hasta allí nos vamos. Corresponsal, Asunción Serena.
Gérard Depardieu será juzgado el próximo mes de octubre por las presuntas agresiones sexuales cometidas en septiembre de 2021 contra 2 mujeres durante el rodaje de la película Le Voleur, según ha informado la Fiscalía de París, después de someter ayer al actor a un interrogatorio de más de 8 horas. La primera denuncia fue depositada por una decoradora que trabajaba en el equipo de rodaje y que acusa a Depardieu de haberla agredido agarrándola con brutalidad, manoseándola y pronunciando un comentario obsceno. Según Vincent Bell, la denunciante se coja a los responsables del rodaje que llamaron la atención del actor y este pidió disculpas, pero remarcando que lo hacía obligado. La Fiscalía estudia también si envía ante los tribunales al actor por los presuntos delitos de violación y agresión sexual cometidos en agosto de 2018 contra la actriz Charlotte Arnoux. Son 15 de mujeres las que dicen ser víctimas de abusos y violaciones cometidos por Depardieu, mientras que este niega todas las acusaciones y denuncia un linchamiento mediático.
Las 3:04 de la madrugada, 1 hora menos en Canarias. Estas son las noticias más destacadas. A esta hora seguimos poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, el Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y acompañado mientras hacemos radio en directo, son las 3:04, las 2:04 en Canarias. Muy buenas noches, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Gracias, Juan Andrés Ruber, por actualizarnos la información y también doy la bienvenida a todos los ponedores que se acaban de incorporar en este momento a la radio, a la cadena COPE. Nosotros llevamos aquí desde la 1:30 poniendo las calles y vamos a estar hasta las 6, que es el momento en el que empieza Carlos Herrera aquí en la cadena COPE. Y claro, en esta hora de 3 a 4 de la madrugada, Bea, ¿qué tenemos para todos los ponedores? Buenas noches.
Muy buenas noches, Pulpo. Pues temas interesantísimos porque hoy nuestro crítico de cine de COPE y 13, Jerónimo José Martín, nos va a hablar del hundimiento de Olivier Hirschbiegel. La película narra los últimos días de Hitler en su búnker mientras se derrumbaba el Tercer Reich. Y también repasamos con Juan Diego Polo, experto en tecnología, pues las últimas noticias que se generan en este ámbito. Y vamos a hablar, entre otras cosas, de Atlas. Atlas es un robot humanoide completamente eléctrico. Te recuerdo que el portal de noticias de Juan Diego Polo es What's News.
Genial, pues toca escuchar un poquito de música. Vamos a escuchar a Franco Battiato, uno de los grandes temazos de los años 80 y uno de los artistas que nos dejó unas buenas canciones. Te recuerdo que hoy estamos hablando de los juegos de mesa.
De papel, de arroz y caña de bambú. Capitanes valerosos, listos contrabandistas noctámbulos. Vestidos como unos bonzos en antiguas cortes con emperadores de la dinastía Ming. Busco un centro de gravedad permanente que no varíe lo que ahora pienso de las cosas de la gente. Yo necesito un
centro de gravedad.
Que hay muchas maneras de entretenerse en casa con la familia, con los amigos, cuando nos juntamos en torno a una mesa y sacar un juego y disfrutar. Hay juegos muy divertidos, otros que son más complejos, y también hay mucha gente que hace trampas. A mí lo de las trampas me llama mucho la atención porque hay que echarle morro, que para un juego de familia.
¿Tú las haces o no?
Pero para echar un rato de familia,
a
ponerte
no
a echar trampas, pues, ¿por qué haces eso?
Las trampas no me gustan, pero hay algunos ponedores aquí que de hecho presumen de ello. Antonia Juan dice: yo no juego, pero me encantaba hacerlo, a las cartas de la baraja española. También he jugado mucho a las damas chinas, que estas últimas me chiflaban, y no me gustan nada las trampas, Pulpo, no las hacía ni las admito. Precisamente dejé de jugar porque había mucha gente a mi alrededor que sí que las hacían. A pesar de varios avisos, seguían igual y al final, para no tener un disgusto, pues dejé de jugar. Begoña cuenta que le gustan todos, el parchís, la oca, las cartas, jugar al trivial, al piccionario, al party. Dice: ahora juego mucho con mi nieta de 6 años. O Arturo de la Cal, que me ha hecho mucha gracia, porque dice: yo jugaba antes muchísimo con mi mujer al parchís, pero siempre terminábamos discutiendo con unas broncas tremendas y hemos decidido no jugar más, porque claro, si te va a llevar a la ruptura.
La gente mayor por lo general juega muy bien al parchís, ¿eh? Y se mete en cada paliza jugando, que no veas.
Mi abuela, por ejemplo, era tramposilla, le gustaba hacerte trampa.
¿Ah, sí?
Sí, sí. Y además se meaba. Cuando la pillabas decías: pero abuela, que te he pillado. Y entonces se echaba a reír. Chelo dice que le gusta mucho la canasta y que juega con amigas, con los niños, lo que ellos quieran, que tenemos bastantes. O Keco Prieto dice: pues pasé la pubertad jugando al cinquillo, a pumpa y chiflú, parecido al continental. Y también me inicié al mus en aquella época. Y Ana María dice que le encantan los juegos de mesa, sobre todo el parchís. y uno que hay de países y banderas que tienen mis nietos. Por cierto, siempre me ganan y, por supuesto, también me fascina el dominó. Nunca he hecho trampas.
Uh-huh. Genial, pues las opiniones de los ponedores a través de facebook.com/poniendolascalles en cuanto a esta red social. Luego hay gente que prefiere dejarnos una nota de voz.
En Colombia los juegos de mesa que más utilizamos es el parqués y el dominó. No sé si en España ustedes lo tengan, lo manejen.
Sí, el dominó.
El dominó, sí, aquí.
El otro ha dicho
mucho.
El parchís.
El parchís,
bueno,
sí.
Ah, sí, también, los dos.
El dominó y el parchís en España se juegan muy bien.
Hombre.
Manu, ¿tú eres de juegos de mesa o a lo mejor a tu edad no...?
Yo he sido... A mí me ha gustado mucho el Monopoly siempre.
Sí, ¿verdad?
Y yo siempre manejaba la banca. Porque si no, el resto hacía trampas.
Ah.
Y yo era súper meticuloso. Yo no quiero que nadie haga trampas en este juego porque me lo tomo en serio.
Menos mal, alguien que controlaba.
Exacto.
Y que... ¿Y te cuadraban luego los números?
No, pero...
Ya imagino.
Quizás coge algún billetito.
Ya, bueno.
¿No?
Hay un ponedor que está haciendo una llamada telefónica a través de WhatsApp. No, no te cogemos el teléfono, Miguel, porque es un teléfono que no lo podemos descolgar. Tenemos un sistema que no nos permite coger el teléfono. Sí podemos leerte. Y sí podemos escucharte a través de la nota de voz, pero el sistema que tenemos aquí en la COPE, Miguel, no podemos atenderte por teléfono. Llámanos al estudio, que es el teléfono gratuito 950-6006. Es un teléfono gratuito. Vea, más mensajes.
Bueno, tenemos a Viola que nos cuenta que al Carcassón le encantaba jugar. Juan Manuel, yo juego al dominó y al mus. Un ponedor desde Huelva. O Meles, que lo que más le gusta es el Scrabble. Dice, y sí, reconozco que hacía trampas.
No, amigo
me encanta mío. Meles confesando. Pedro Martínez juega al guiñote, al parchís, al Monopoly. Dice, trampas hago todas las que puedo. Que paséis un buen día. Chus de la Cruz, que le gusta el trivial y cualquiera de cartas, menos el mus. Porque no me sé tirar faroles. Es que no todo el mundo tiene el talento de Pedro Sánchez.
Hay que tener arte para saber engañar y mentir y todo eso.
Sí,
que
sí. Mus necesita saber...
La cara que ha puesto Manu, claro. He venido a Bindel, ¿sí?
Todo muy bien, muy
bueno,
bien.
Manu, nervioso,
Hoy es martes
y los martes, sí. Son en este programa martes de tutorial. Lo que significa que aquí tú vienes con algo troceado. Los ponedores tienen que averiguar en torno a lo que van a escuchar. ¿De qué estamos hablando?
Y sí, exactamente, vamos a escuchar tres sonidos repartidos. El primero lo vamos a escuchar ahora a las 3, el segundo a las 4 y ya los tres siguientes a las 5. Pero hay que empezar con el primero que vamos a escuchar ya mismo.
A ver.
El primer paso consiste en tener todo preparado. Toma nota de todo lo que debes de tener cerca, esponja o manopla suave, además de agua tibia o toallitas. Crema para proteger la piel y calmar la irritación.
Silencio.
Hombre, claro, es que hay que reflexionar, son las 3 y 12,
sí.
2 y 12 en Canarias.
Es complicado así. Pensar.
Hombre, curar algo, curar una herida.
Puede ser.
¿Una lesión?
Una lesión.
¿Sí?
Una venda, ¿no?
Una venda. ¿Podemos escuchar otra vez?
Sí.
Yo creo que podríamos,
¿sí?
O no.
Lo que tú digas, Manu, tú eres el que mandas.
Yo, a mí me encantaría poder escucharlo.
¿Puedes? Dale al play.
¿Le doy al play?
Venga, dale.
¿Seguro?
Sí.
Vamos
el primer paso consiste en tener todo preparado. Toma nota de todo lo que debes de tener cerca, esponja o manopla suave, además de agua tibia o toallitas. Crema para proteger la piel y calmar la irritación.
Bueno, pero esto es un baño, darse
un baño.
Un baño,
claro.
Podría ser un baño.
Darse un baño.
Sí, podría ser para limpiar, ¿no? Para...
¿Algo exfoliante? ¿Para sacarse los puntos negros de la piel?
Ojo, buena idea, ¿eh?
Escucha, le hemos dicho un montón de cosas y a todos ha dicho puede ser.
Puede
es
ser.
Buena idea. Podría ser.
Podría ser, claro.
Sí,
pero
o sea,
¿a qué no es?
No, tú sabrás. Yo lo que te digo es que es muy complejo.
No es complejo.
Es complejo.
No es complejo.
Si no fuese complejo ya lo hubiésemos adivinado.
Claro, ya sería... Ya no habría duda.
Claro.
Que cuando tenéis razón.
No es que tengo, es que son las 3 y 13 ya y esto es bastante complejo. Y claro, el tutorial has puesto solamente un pequeño fragmento.
Claro, pero es que luego a las 4 y más y a las 5 todavía más.
Ah, vale.
Es que esta es la primera pista.
Claro, ya.
Esta es la primera pista.
Pero
¿y tú
crees que con la... ya pueden participar, ¿no?
Sí, deberían, claro. Sí, no, si manda, Manu, yo estoy claro. Aquí de invitado.
A ver, igual es un poco pronto, como decís, para igual adivinar lo que es, pero si hay algún ponedor que sepa o que crea saber lo que es, lo único que tiene que hacer es mandar un mensaje de voz, una nota de voz, al 662, al 942-605, diciendo únicamente pues eso, presentándose, diciendo su nombre, la pista en la que estamos jugando, que esta es la primera, más lo que piensa que nos están enseñando a hacer.
Vea, ¿tú crees que con la pista número uno que la acaba de poner Manu, ya van a averiguar los ponedores de qué va el tutorial?
Yo no lo sé, pero lo mismo hay algún ponedor que ha visto el tutorial y entonces lo mismo lo sabe.
¿Sí?
Es que nos ha pasado en alguna ocasión que dicen, pues es que yo he visto el tutorial.
Ya.
Pero es solo en ese caso, porque si no...
Bueno,
yo apuesto por un baño.
Uh-huh. Tú por un baño. Por Juan Baño.
Por Juan.
Por Juan y por un baño.
Pero por Fernando Baño. Mira, hay un ponedor que se llama María Luz.
¿Y qué ha dicho?
Sí.
Pero fíjate que es una ponedora súper ordenada. No puede escuchar la nota de voz, pero dice, pista número uno.
Vale.
Anda.
O sea, muy bien.
Esto sí que es. Esto es ayudarnos en la producción del programa. Y se agradece. Pista número uno. Y pone el audio. Ahora lo escucharemos.
Ahora, vamos, ahora venga. Me los pasa Chris todos y...
Repite el teléfono, Manu. Venga, los ponedores llamando, quien sepa del tutorial.
662-942-605.
Venga, estamos a martes 3 y cuarto, una hora menos en Canarias. Hay que mandar un saludo bien fuerte. Bueno, me apetece mandar un saludo a la Guardia Civil, a los militares que nos están escuchando en este momento, a los funcionarios de prisiones y a nuestros vigilantes de seguridad, al mundo de la seguridad. Gracias por estar en COPE. Gente que va a trabajar en las fábricas como Patricia y dice, Pulpo, te escucho cada madrugada, trabajo en Nestlé, muy cerquita de Vicálvaro, en Madrid, y la verdad que me gusta mucho este programa de radio. Os he conocido hace tan solo 2 meses y estoy loca porque me den el turno de madrugada para poder escucharos. Os mando un abrazo muy fuerte a todos los que componéis ese equipo de Poniendo las Calles. Son las 3:19, hora menos en Canarias, nos vamos al cine para verlo con otros ojos.
Todo está perdido. Por el norte los rusos se encuentran frente a Weidendamm, por el este en Luchgarten y por el oeste en Tiergarten, a unos 400 metros de la Cancillería del Reich.
No capitularé jamás.
Antes me pegaría un tiro en la cabeza.
Aún no os habéis enterado. Hemos perdido la guerra. ¡Se acabó!
Pues ya está aquí, con pinta de historiador británico, pantalón de pana, chaqueta de tweed y también una pipa en la boca. Él es Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE y 13. Jero, muy buenas noches y gracias por poner las calles con nosotros.
Buenas noches, Pulpo, y gracias a ti por ayudarnos todos los días a sortear el hundimiento total.
¡Oh! Y precisamente por eso, ¿por qué nos traes hoy el hundimiento de Olivier?
Porque tal día como hoy, de hace 79 años, el 30 de abril de 1945, las tropas soviéticas izaron su bandera en lo alto del Reichstag, en Berlín, Alemania. Ante la llegada de los soviéticos, para evitar ser capturado, Adolf Hitler, Führer de Alemania entre 1934 y 1945, se suicidó ese mismo día en su búnker junto a su esposa Eva Braun, con la que se había casado el día anterior. Hitler tenía 56 años y ella 33. La recreación más sobrecogedora de esos últimos días de Hitler la ofrece sin duda esta película polémica, El hundimiento, que fue el tercer largometraje del alemán Oliver Hirschbiegel, nacido en Hamburgo en 1957, que es una de las grandes figuras de la televisión en Alemania y autor de películas notables como El experimento, Invasión, Cinco minutos de gloria, Diana o 13 minutos para matar a Hitler. Se ve que el tema le gustaba. Además, El hundimiento ofrece una de las mejores interpretaciones del prestigioso actor Bruno Ganz, nacido y fallecido en Suiza, nació en 1941, falleció en el 2019, que es famoso por sus actuaciones en películas de la talla del amigo americano, Nosferatu, vampiro de la noche, El cielo sobre Berlín, Tan lejos, tan cerca, La eternidad y un día, Lutero, El vendedor de tabaco o Vida oculta. Ahí acumula esas películas una cantidad de premios en festivales increíbles.
Me imagino, Jero. Claro, siempre te suelo hacerte las mismas preguntas porque son, creo, las más interesantes de cara a conocer más y mejor las profundidades de una buena película. Pero ponte en la piel de la cantidad de ponedores que nos están escuchando en este momento en el duermevela, la gente que no termina de conciliar el sueño, la gente que está pendiente y pensando de lo que nos acaba de contar Manu con el tutorial. El argumento de esta película en sí, ¿cómo lo podríamos resumir? ¿Esto de qué va?
Pues mira, el guión, que es enormemente asfixiante y muy medido, de Bernd Eichinger, se basa en dos libros, el bestseller internacional El hundimiento, Hitler y el final del Tercer Reich, del historiador berlinés Joachim Fest, y Hasta el último momento, de Traut Jung y Melissa Miller, que es la autobiografía de la primera de ellas, que fue la última de las jovencísimas, porque eran muy jóvenes, secretarias de Hitler durante su recta final, concretamente desde 1942 fue su secretaria. Claro, así de este modo se muestra la angustiosa tragedia de Hitler y sus colaboradores, que ante el imparable avance soviético deciden permanecer hasta el final en su búnker, de Berlín, lo que supuso una terrible sangría para toda la población civil de la capital alemana, porque si hubiesen capitulado hubiese habido mucho menos muertos. A pesar de que Berlín ya no podía resistir más, pues el Führer se negó a abandonar la ciudad y preparó en el búnker su despedida final, disponiendo que tras suicidarse su cadáver y el de Eva Braun debían ser incinerados. Cuando la situación se hace insostenible, Magda Goebbels, que estaba con ellos, y su marido envenena a sus 6 hijos y seguidamente su esposo y ella se quitan también la vida. Y tras estos acontecimientos, la secretaria Traut Junge y otros supervivientes preparan su propia huida. O sea, una historia terrible.
Una historia terrible, me imagino, Jero. ¿Tú crees que esta película es fiel a los hechos reales o no tiene nada que ver?
Pues sí, bastante. Muchas de las frases de Adolf Hitler son históricamente precisas, se basan en relatos de Albert Speer, el famoso arquitecto, y la propia Traut Junge. La mayoría de ellos, sin embargo, son de fechas anteriores, o sea, sí que hay imprecisión en el tiempo en el que dijo esas cosas Adolf Hitler. Muchas de sus ideas las concentra en esta parte final. Luego, como aparece en el film, Hitler era vegetariano y solo comía alimentos sin carne y tampoco fumaba, y a nadie se le permitía fumar cerca de él. Por eso, una vez que Hitler se suicida, porque quedan 50 minutos de película después de que él se suicide, varios soldados sacan cigarrillos. El botón que Adolf Hitler se quita de su chaqueta y le da a Magda Goebbels es la insignia de oro del partido nazi, otorgada a miembros de alto rango que tuvieron membresía constante desde 1925. Cuando el propio Hitler la autorizó en 1933, se dio a sí mismo la insignia número uno, incluso aunque él no fue el primer miembro del partido. Los soviéticos encontraron esa insignia en el búnker y la guardaron en una bóveda de la Lubyanka, la temida Lubyanka, la sede de la KGB en Moscú. En 1996, el FSB, el sucesor de la KGB soviética en la Federación Rusa, reveló que tenía la insignia y en 2005 la exhibió. Pero en noviembre de ese año fue robada y todavía no se ha recuperado esa insignia. Cuando Magda Goebbels mató a sus hijos, Helga tenía 12 años, Hilde 11, Helmut 10, Holde 8, Hede 6 y Heidi 4. Magda también tenía un hijo de su primer matrimonio, se llamaba Harald Quandt, que nació en 1921. Sirvió en la Luftwaffe durante la Segunda Guerra Mundial y fue capturado por los aliados en Italia en 1944, de modo que fue el único miembro de la familia Goebbels que sobrevivió a la guerra. Murió en 1967. Durante la guerra, la mayoría de las cápsulas de cianuro se produjeron en campos de concentración y el sabotaje era motivo de preocupación por parte de los soldados alemanes, claro, y los oficiales. Muchos alemanes que se suicidaron con cianuro también se pegaban un tiro para asegurarse de morir, por si acaso habían manipulado esas cápsulas de cianuro. Y es lo que sale en la película. Y el querido, porque lo amaba mucho, perro de Adolf Hitler, Blondie, fue envenenado porque él quería estar seguro de que su lote de cianuro no era falso. O sea que son detalles de la película que muestran que se han currado mucho, que la mayoría de los temas que saca la película estén basados en hechos reales concretos.
Uh-huh. Oye, Jero, ¿y la acogida que tuvo esta película, el hundimiento cuando se estrenó, qué tal, cómo fue?
Bueno, en taquilla funcionó bastante bien, costó unos 16 millones de dólares y recaudó en todo el mundo 93,6, casi 6 veces más. Quizá le benefició al hundimiento la polémica que generó en Alemania, porque claro, mostraba el lado humano de Hitler y otros miembros del Tercer Reich, con lo cual era un poco inquietante. Recibió críticas mayoritariamente positivas, especialmente por el guión de Eichinger y la interpretación de Bruno Gad como Adolf Hitler. En Rotten Tomatoes, de hecho, hoy son positivas el 90% de las 141 reseñas seleccionadas, que dan a la película una ajustada nota media de 8 sobre 10. Está muy bien puesta. Steven Snyder la incluyó en su libro Mil y una películas que debes ver antes de morir. Y en cuanto a premios, el hundimiento ganó el concurso BBC Four World Cinema de 2005 y fue candidata al Oscar a la mejor película en lengua no inglesa, al premio de cine europeo 2004 al mejor actor, Bruno Ganz, y al Goya 2005 a la mejor película europea. No ganó ninguno, es sintomático, porque claro, es una película incómoda. Y cuando dices, ¿la voto o no la voto? Pues claro, acabas no votándola. También ocupó el puesto 48 en las 100 mejores películas del cine mundial publicadas en 2010 en la revista Empire, que fue una encuesta bastante potente. Varios pasajes de la película, esto es bien conocido, han sido objeto de parodias en YouTube, algunas bastante crueles, ¿no? Sobre todo cuando Hitler echa la bronca ahí a grito pelado a sus subordinados. La distribuidora Constantin Films las persiguió durante un tiempo, pero dejó de hacerlo cuando el propio director Olivier Hirschbiegel afirmó en una entrevista que disfrutaba bastante con esas parodias.
Claro, claro. ¿Y la selección de los actores qué tal estuvo? Porque imagino que ahí todo el mundo quería participar en esta película.
Bueno, se lo propusieron directamente a Bruno Ganz y él al principio era reacio a aceptar el papel de Hitler. Él mismo no lo veía claro y además todos sus amigos le decían que no lo hiciera. Pero entonces vio una película que es El acto final de 1955 de Georg Wilhelm Pabst, que es un gran director alemán, con Alvin Skoda en la piel de Hitler. Era la anterior película dedicada específicamente a Hitler que se había hecho en Alemania. Fíjate qué distancia de años hasta que se hizo la siguiente. Y comprendió que el proyecto tenía un lado fascinante y aceptó finalmente interpretarlo. Y se lo curró muchísimo. O sea, para imitar la voz convencional y el dialecto austríaco de Hitler, Ganz investigó durante 4 meses y estudió a fondo una grabación de Hitler en una conversación privada de 11 minutos con el mariscal de campo finlandés Carl Gustav Emil Mannerheim, que le grabaron los servicios secretos finlandeses, y que es la única que hay de esas características, porque hay muchos discursos en público, ampulosos, pero hablando así, de tú a tú en una conversación, no hay muchas grabaciones, es la única larga, digamos. El propio actor llegó a la conclusión de que Hitler tenía Parkinson, cosa que ya algunos historiadores habían apuntado cuando observó los movimientos temblorosos de Hitler en un noticiero y decidió visitar un hospital suizo para estudiar a los pacientes con esa enfermedad, gestos, actitudes, etc. Claro. Gatt también practicó el distintivo acento austriaco de Hitler con la ayuda de un joven actor de la zona de Alta Austria, o sea, se le ocurrió muchísimo. Otra actriz de la película, Alessandra María Lara, fue elegida como Traun Junge y le entregaron el libro de Junge hasta la hora final para que lo leyera durante el rodaje. Ella lo llamaba mi tesoro personal. Antes de ser elegida había visto el documental de André Heller en El punto ciego, se titula, que la impresionó e influyó muchísimo en su perspectiva sobre Junge. Christian Berkel, que interpretó a Snerk, afirmó que sus propios antecedentes no estaban muy lejos de los de su personaje. Su padre también fue médico durante la guerra, luego fue arrestado por los rusos y liberado finalmente. Por parte de su madre, sin embargo, era judío y casi todos sus familiares de ese lado de la familia, salvo su abuela y dos primos, murieron en los campos de concentración, con lo cual estaba muy motivado para hacer al personaje, ¿no? Karl Richter, miembro del NPD alemán, o sea, heredero de las SS, logró entrar en la película por la vía normal. Hizo el papel no acreditado de ayudante del general Keitel y más tarde expresó su placer y satisfacción cuando le pidieron que se probara el uniforme, levantara el brazo derecho y gritara «Hey Hitler». Los realizadores no sabían quién era y que en realidad tenía mucha experiencia, demasiada, en realizar ese saludo.
Claro, me imagino. Oye, ¿y el rodaje, Jero, qué tal fue?
Pues se realizó de septiembre a noviembre del 2003 en localizaciones de Berlín, Múnich y San Petersburgo. En esta ciudad rusa, y en concreto en un distrito industrial en ruinas a lo largo del canal Obodny, se filmaron la mayoría de las escenas urbanas al aire libre.
Claro.
Se hizo allí porque la arquitectura de la ciudad tenía muchos elementos germánicos y porque muchas calles tenían muy poca o ninguna publicidad moderna y otros aspectos comerciales que dificultarían el rodaje. El Führer Bunker y la guarida del lobo de Hitler fueron construidos en los estudios Bavaria de Múnich por el diseñador de producción Bernd Leppel. La Cancillería del Reich dañada fue representada con efectos digitales, que son los únicos que autorizó Hirsch Biegel, porque no quería que el diseño de escenarios pareciera que era una producción como teatral. Y luego, para oxigenar la atmósfera deprimente de toda la película, Hirsch Biegel solía escuchar música de Bach y los compañeros de Alessandra María Lara participaron en actividades como el fútbol, mientras que Gatt se mantenía el buen humor retirándose durante sus pausas para, en fin, meditar su terrible papel. La película también incluye una introducción y un cierre que las hace la verdadera Junge, la secretaria última que tuvo Hitler. Y pertenecen a una entrevista que le hicieron a ella, en donde admite sentirse culpable por no reconocer a este monstruo a tiempo, dijo ella. Por graves problemas de salud, Junge no pudo ir al estreno de la película y el camarógrafo fue al hospital para contarle que el estreno había sido un gran éxito. Ella respondió: el trabajo de mi vida está cumplido, ahora puedo dejarlo ir. Y efectivamente murió unas horas después, a los 82 años, tras una larga lucha contra el cáncer.
Fíjate. En cuanto a la banda sonora de esta película, El hundimiento, seguro que tienes algo chulo que contarnos.
Pues la compuso el alemán Stefan Zacharias, que no es especialmente conocido. Nació en Hamburgo en 1956 y es autor de las partituras de varias series televisivas alemanas y de películas como Late Show y Qué hacer en caso de incendio. Es original, esto sí que es interesante destacarlo, el uso de la música que hace Olivier Hirsch Biegel en la brutal secuencia, que es de las más duras de la película, de Magda Goebbels matando a sus hijos. Había que mostrarlo para que el espectador se diera cuenta de la barbarie que fue, afirmó el director. Primero quise rodar esa escena incluso sin música, pero después me di cuenta de que resultaba tremendamente dolorosa. Normalmente, en una película, la música apoya, refuerza o dramatiza una situación. Aquí la usamos justo para todo lo contrario, para hacer la situación más llevadera.
¡Qué barbaridad! Pues, Jero, si te parece, seguimos la semana que viene. Muchas gracias por poner las calles con nosotros. 3:34, hora menos en Canarias.
Gracias a ti, Pulpo, y a todos los ponedores. Me voy a ver en el cine una comedia tonta, a ver si me oxigeno de tanta brutalidad y tanto nihilismo.
¡Qué barbaridad! Nosotros nos quedamos un ratito más con la banda sonora de esta película, El hundimiento.
¡Adiós!
¡Hasta luego!
Wenn mal mein Herz unglücklich liebt, ist es vor Kummer unsagbar betrübt. Dann denk ich immer, alles ist aus, ich bin so allein. Wo ist ein Mensch, der mich versteht? So hab ich manchmal voll Sehnsucht gefleht. Tja, aber dann gewöhnt ich mich dran und ich sah es ein. Davon geht die Welt nicht unter, sieht man sie manchmal auf Grau. Einmal wird sie wieder bunter, einmal wird sie wieder himmelblau. Geht's mal drüber und mal drunter, wenn uns der Schädel aufraut. Davon geht die Welt nicht unter, die wird ja noch gebraut.
Qué bien nos viene que Jero nos vaya poniendo al día con las grandes películas, que nos vaya profundizando y dándonos datos que jamás podíamos imaginar que en torno a una buena película se han sucedido. Ahora mismo son las 3:36, hora menos en Canarias, en Ojos, en Murcia, localidad que he tenido el placer de estar pinchando allí hace 5 años. Nos está escuchando Ramón Guerrero. Ramón, te mando un abrazo muy fuerte y las gracias por elegirnos. Piraña de Utrera, también bienvenido un día más. Susana Gaitán y Pablo García León, ponedores que se suman para estar a nuestro lado aquí en la cadena COPE. Mientras ponemos las calles, mientras mucha gente está durmiendo, mientras mucha gente, sobre todo nuestros mayores, la gente a la que le debemos todo, los jubilados, la gente que tiene ya sus 70, sus 80 años, de verdad, gracias por todo lo que hicisteis y por lo que seguís haciendo. Sois los mejores de España.
He muerto y he resucitado con mis cenizas, un árbol he plantado, su fruto ha dado y desde hoy algo ha empezado. He roto todos mis poemas, los de tristezas y de penas. Lo he pensado y hoy sin dudar vuelvo a tu lado. Ayúdame y te habré ayudado, que hoy he soñado en otra vida, en otro mundo. Pero a tu lado, ya no persigo sueños rotos, secos y con el hilo de tus ojos y te he cantado al son de acordes aún no inventados. Ayúdame y te habré ayudado, que hoy he soñado en otra vida, en otro mundo. Pero a tu lado.
Es verdad. verdad que muchas veces los juegos de mesa, los juegos de, para jugar, pues se necesitan uno más o dos participantes mínimo. Pero imagino que también tiene que haber juegos donde una persona que esté sola pueda llegar a jugar. Algún ponedor que esté trabajando en este momento y que utilice estos juegos de mesa para trabajar en la soledad, me encantaría hablar con él. El teléfono del estudio es gratuito, es el 950-6006. Te digo esto más que nada porque hoy estamos hablando de los juegos de mesa. ¿Por qué se están vendiendo tanto de nuevo? Hay gente que ha llegado a hacer trampas incluso jugando en familia. No sé yo si tú, ponedor, has hecho trampa a tus propios padres. Qué dureza, ¿no? Hacer trampas a tus padres, ¿no?
Bueno, y a tus hijos y a tus nietos.
Claro, a los que más quieres.
Hay gente que no tiene corazón. Diana Costa dice que el mejor ahora mismo con los nenes es el fantasma, o Lourdes, que dice que el suyo es el Rummikub y el Parchís son sus preferidos.
Genial. Teléfono que está sonando en este estudio, el 950-6006. Entonces, claro, aquí hay mucha gente que lo marca y en este momento Ángel está currando. Ángel, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, Pulpo, ¿todo bien?
¿Tú a qué te dedicas mientras otros están durmiendo?
Yo soy estibador portuario aquí en el puerto de Algeciras.
Madre mía, pues el puerto de Algeciras es donde más tráfico de todo tipo hay en este momento, ¿no?
Pues sí, la verdad que aquí no se para día, noche, tarde, la verdad que siempre hay faena.
Qué bueno, qué bueno. Ángel, ¿dónde estás situado en el puerto? ¿En qué parte?
Ahora mismo estoy en un camión transportando los contenedores en el patio.
Uf, o sea, lo que llega de los barcos, tú luego el propio muelle lo estás llevando de un lado a otro.
Así, de la grúa lo llevamos al patio para que camiones de carretera se lo puedan llevar hacia toda España, digamos.
Ya, me imagino. Pues sabes una cosa, yo estuve en la puerta de ese puerto hará sí, como 3 años o 4 aproximadamente, porque me equivoqué en el coche y tuve que llegar hasta el fondo y allí dar la vuelta, porque iba hacia Zahara de los Atunes y me equivoqué de carretera y me metí en el puerto, tío.
Por un túnel, ¿no? Un túnel hacia abajo, ¿no?
Sí, es verdad. Sí. Es verdad, Ángel.
Pues sí.
¿Es duro ser estibador?
Bueno, a ver, es duro porque, claro, aquí todo tipo de mercancía, los barcos, muchas barras. Esto es un trabajo físico, pero bueno, con experiencia y siempre todo se consigue, hombre.
Ángel, ¿y es verdad que entrar en un puerto de estibador tienes que tener mano, que esto va por temas de familia? ¿Eso es verdad o mentira?
No, ya hay certificados, etcétera, que puede garantizar el puesto de trabajo.
Ya. ¿Y llevas mucho tú como estibador?
Pues 7 años llevo.
7 años, de los cuales 3 nos estás escuchando.
Así es.
¿Por qué he leído tu mensaje?
Sí.
Qué bueno, Ángel. ¿Y cómo se lleva estar ahí currando? Porque, claro, son trabajos duros entre la carga, la responsabilidad, como se pierda un contenedor, imagínate la que se lía.
Bueno, aquí queda todo registrado, movimiento, todo.
¿Hola? ¿Hola? Bueno, se nos ha cortado, no pasa nada, recuperaremos la llamada. Son las 3:42, las 2:42 en Canarias.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Sánchez ya ha hablado.
He decidido seguir con más fuerza si cabe.
¿Y ahora qué?
Ha tenido al país a punto para poder decir exactamente lo que algunos creíamos que iba a decir.
Carlos Herrera.
Fernando de Aro.
El discurso que ha hecho es muy preocupante.
Alberto Herrera.
Pilar García Muñiz.
Podría haber reflexionado de forma personal, pero claro, el efecto no hubiera sido el mismo.
Pilar Cisneros.
Ángel Expósito.
Yo no veo aquí cálculos electorales, solamente veo cálculos personales.
En los momentos importantes necesitas referentes.
Escucha La Última Hora en COPE.
También en cope.es y en nuestras redes sociales.
Es la radio en directo, es lo que tiene. Estás hablando con un ponedor que está trabajando como estibador en el puerto de Algeciras. Se corta la llamada y estamos intentando localizarle. Me dice Cristina que el teléfono está ahora como apagado. Se ha debido quedar sin batería. A ver si le recuperamos.
Never really was.
Brothers, lo que un tonto cree. Las 4 menos cuarto de la mañana, ahora menos en las Islas Canarias. Poco a poco van cayendo los minutos en esta madrugada. Estamos ya a 30 de abril del año 2024. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Tú por escucharme es que eres un ponedor de calles. Y lo mejor de todo es que cada uno en nuestra responsabilidad estamos aportando para que España no decaiga ni un minuto. Mi abrazo a los taxistas, a la gente que está con los repartos, a los furgoneteros, a los paqueteros, a la gente que está en el sector de la sanidad, como Patricia, que está ahora mismo de guardia en el Hospital de la Paz. Dice, Pulpo, escuchándote como cada madrugada y siempre sintiéndome muy acompañada. Pues muchísimas gracias por elegirnos para pasar esta madrugada. Son las 3:46, las 2:46 en las Islas Canarias y llegamos a nuestra sección semanal de tecnología hablando con Juan Diego Polo. Juan Diego Polo es ingeniero de telecomunicaciones, también es consultor de tecnología, al que todos los ponedores le podéis encontrar en juandiegopolo.com. Este es un programa donde vamos a hablar en este momento sobre la muerte y el nacimiento de un nuevo robot, sobre hablar con diferentes inteligencias artificiales desde un mismo sitio, también sobre la integración de nuevas herramientas de edición de vídeo con la inteligencia artificial y también sobre un evento relacionado con la blockchain, con el blockchain y sobre el bloqueo de cuentas de Twitter en España. Hay una información que a lo mejor así a priori te suena a chino, te suena a raro, pero te aseguro que eso está a la orden del día. Y todo el mundo tendríamos que prestar mucha atención porque nos viene muy bien, sobre todo por nuestra propia seguridad. Juan Diego, muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Pulpo, ¿qué tal?
Muy bien, gracias por estar con nosotros. 3:47, hora menos en Canarias. Hay que comenzar con la muerte y el nacimiento del robot Atlas. ¿Qué es lo que ha sucedido, por Dios?
La empresa Boston Dynamics durante más de 10 años ha estado presentando vídeos de su robot Atlas, que si saltaba, que si corría, que si hacía parkour. Es un robot súper famoso, con un montón de articulaciones hidráulicas, que cada vez que abría una puerta o cada vez que salía a la calle y se daba un garbeo con un perro robótico, pues lo ponían en internet y se hacía viral. Hace unos días Boston Dynamics dijo que ese proyecto Atlas moría, que el robot no iba a tener más actualizaciones y que podíamos dar el proyecto por concluido. Y pocas horas después anunciaron el nuevo Atlas, que es un robot eléctrico, no tiene componentes hidráulicos, tiene inteligencia artificial y es mucho más fácil de mantener que el robot Atlas anterior. Y es más delgadito, es más ligero, no tiene tanta fuerza porque lógicamente las articulaciones hidráulicas consiguen levantar muchísimo peso, mientras que una articulación eléctrica no. Pero bueno, dicen que este robot Atlas eléctrico será el futuro. Ahora falta que vayan colgando vídeos de lo que puede hacer para que se hagan virales, igual que lo hacía su papá.
Uh-huh. Hombre, yo me imagino que muchos ponedores, por cierto, me están diciendo que acaba de llamar Héctor Cantoya, no me lo puedo creer, por Dios, lo que yo admiro a este hombre, Héctor Cantoya. Ahora me pongo en contacto contigo, Héctor. Pero, Juan Diego, muchos ponedores nos estarán escuchando en este momento que ¿para qué sirve este robot? ¿Qué funciones puede tener este nuevo robot del cual estamos todo el mundo alucinando?
La idea es que pueda ayudar en tareas de todo tipo, desde cargar cajas en un almacén hasta doblar ropa o colgarla en perchas, que cualquier trabajo que realice de forma manual y monótona y que tenga más o menos un patrón puede hacerse con un robot de estas características porque tiene la agilidad y tiene la destreza de hacerlo. Lo que pasa es que de momento no lo han comercializado, es decir, de la misma manera que hay un robot perro también de Boston Dynamics que sí que lo envían a empresas y que en alguna empresa pues está haciendo como guardia de seguridad con su cámara en la cabeza yendo de habitación en habitación. También lo han enviado a servicios militares y se cree que van por ahí con armas en el cuerpo disparando a todo lo que se mueve. No está confirmado, pero se cree que sí que lo han hecho. Pues se supone que este Atlas eléctrico será más orientado a la industria para realizar tareas que a un ser humano le incomodan.
Pues sí, la verdad que sí. Ahora, por ejemplo, toca hablar sobre cómo comunicarnos con la inteligencia artificial. ¿Cómo podemos hacerlo, Juan Diego?
Actualmente, si queremos hablar con una inteligencia artificial, podemos utilizar varios proyectos de IA generativa, que el más famoso es ChatGPT, pero no es el único. Y hay varias formas de comunicarnos con ChatGPT y demás. Lógicamente por teclado, pero también podemos comunicarnos con voz. De hecho, hay proyectos que nos permiten hablar con voz con una inteligencia artificial que hable en inglés y tenerlo con un profesor particular, por decir algo. Y de la misma manera, pues podemos utilizarlo como un sistema para obtener información de una empresa específica. Es decir, hay muchas formas de interactuar con la inteligencia artificial, pero cada semana van apareciendo nuevas, con lo cual lo que decimos hoy puede ser que dentro de un mes esté desactualizado.
Ya me imagino. Pues la verdad es que sí. Ahora toca hablar sobre cómo comunicarnos con la inteligencia artificial, cómo podemos hacerlo, pero es que hay más cosas, porque por lo que nos estás contando, primero tenemos que elegir la inteligencia artificial con la que queremos hablar y después comenzar la interacción. Claro, todo eso puede cambiar en breve, ¿no?
Sí, de hecho hay una empresa llamada POU, P-O-E, que es conocida porque dentro de esa plataforma podemos elegir con qué inteligencia queremos hablar. Pues ahora voy a hablar con ChatGPT, ahora voy a hablar con Mistral, ahora voy a hablar con Llama, ahora voy a hablar con Copilot, con Gemini, con todas las que hay, y las tenemos todas en el menú lateral y así podemos comparar pues cuál es mejor para el trabajo que vayamos realizando. Y ahora lo que han presentado es la posibilidad de que en un mismo chat yo puedo hablar con diferentes inteligencias artificiales sin tener que salir del chat. Es decir, yo puedo decir, oye, ¿cuál es la película que recomiendas si me gustó mucho Matrix? Y ChatGPT me dice, pues mira, si te gusta mucho Matrix, pues te recomiendo Matrix 2. Y entonces yo puedo poner @Mistral, oye Mistral, ¿tú estás de acuerdo con ChatGPT? ¿Tú crees que es la mejor? Y puede decirme, pues necesito más datos, ¿qué otra película te ha gustado? Y entonces pongo un @ y digo, oye, por cierto, Llama 2. ¿Qué opinas sobre la película? Puedo interactuar con diferentes modelos sin tener que salir del chat y manteniendo el mismo contexto. Y yo creo que por ahí va el futuro. O sea, que va a llegar un momento en el que nosotros podamos interactuar con la inteligencia artificial sin tener la necesidad de especificar con qué motor queremos hablar. Simplemente decimos una necesidad y que el sistema se busque la vida para ver cuál es la mejor inteligencia artificial para la respuesta que yo necesito.
Juan Diego, por ejemplo, en edición y creación de vídeo, ¿hay qué opción tenemos?
Actualmente ya nos llama mucho la atención una que presentó OpenAI, que son los creadores de ChatGPT, presentado en Sora, que ponías un vídeo diciendo, pues una persona paseando por el medio de Pekín, y nos generaba un vídeo impresionante sobre el tema. Pero ahora lo que han hecho en Adobe, Adobe tiene una herramienta de edición de vídeo llamada Premiere Pro, que lo que nos permite es pues editar vídeos de forma tradicional. Pero ahora podemos incluir inteligencia artificial para que podamos incluir trozos de vídeo generados con inteligencia artificial con diferentes proveedores, incluyendo Sora, Runway, los diferentes sistemas que actualmente generan vídeos a partir de inteligencia artificial, con lo cual la cosa promete mucho en los próximos meses.
¡Qué barbaridad! Y claro, ¿cómo van a poder usar todo esto, sobre todo los profesionales?
La idea es que, por ejemplo, imaginemos que estoy grabando una película y en la película abro un maletín y hay pues dinero. Y de repente, mucho tiempo después, decimos, oye, mejor que no haya dinero, mejor que haya diamantes. Pues que yo desde el editor de vídeo selecciono dentro de la película, dentro del primer frame, el dinero y le digo, cambia el dinero por diamantes. Y el sistema va a cambiar eso en ese frame y en todos los que hay después, con lo cual la experiencia será extremadamente realista. La persona abrirá el maletín y habrá diamantes y nosotros no nos daremos cuenta del cambio. Y no solamente eso, también podemos decir, mira, esta escena me gustaría que fuese más larga. Y aparece una persona hablando, pues yo le puedo decir que cree 10 segundos más con la persona mirando hacia el cielo pensando. Y esos 10 segundos más han sido creados con inteligencia artificial. No ha sido necesario que llamemos al actor para grabar 10 segundos más. O sea, el tema va por ahí.
Ya. Bueno, hemos llegado ya al mundo blockchain. ¿Esto realmente qué es lo que es? Imagínate que hay ponedores que esto de blockchain le va a sonar a chino, pero esto está siendo noticia a nivel mundial.
Blockchain es una tecnología que nos permite rastrear datos de forma que no se puedan alterar nunca. Es decir, si nosotros tenemos, por ejemplo, un supermercado, y tenemos un producto que sale de la huerta y llega al supermercado y queremos saber cuáles todos los pasos que ha tenido ese producto desde que salió de la huerta hasta que llegó a mis manos, pues yo puedo instalar un sistema de blockchain de forma que sepa exactamente cuál ha sido su vida y ese registro no podrá borrarse nunca porque no está solamente en un sitio. Es decir, nadie con mala intención va a entrar y va a decir, oye, no subió al camión X, subió al camión Y. Será imposible hacer eso. Entonces, blockchain es muy útil para dejar registros de actividad de prácticamente cualquier cosa.
Madre mía, qué barbaridad. ¿Y qué podemos decir del Bitcoin y blockchain? Que son dos cosas diferentes, ¿no?
Sí, Hay mucha gente que piensa que es lo mismo, pero Bitcoin simplemente es una criptomoneda que utiliza la tecnología blockchain. Es decir, en Bitcoin, si yo hago una transferencia, esa transferencia queda registrada y no puede ser tocada, es inalterable, porque utiliza la tecnología blockchain. Pero la tecnología blockchain se puede utilizar para muchísimas cosas diferentes, no solamente para hacer criptomonedas. Por eso es muy importante que cuando escuchemos la palabra blockchain no se nos vaya rápidamente a la cabeza las criptomonedas y al peligro y al fraude, porque blockchain es una tecnología. Cómo utilicemos esa tecnología ya son otros temas.
Por cierto, Juan Diego, he leído que comentas en What's New que hay un evento sobre, además, en muy poco tiempo, ¿no?, sobre este tema en Madrid. ¿Esto es cierto?
Sí, es el Blockchain Professional Expo 2024 que se va a realizar en Madrid el día 28 de mayo, o sea, de aquí a un mes, en el Novotel Madrid Center. Y la verdad es que me ha llamado la atención porque tratan muchos temas sobre lo que es posible hacer con blockchain y lo que es realmente para qué sirve, para que tengamos un poquito más de mente abierta en este sector y podamos entender por qué es tan importante no solamente en el sector bancario, sino prácticamente en todos los sectores.
Desde luego que sí. Y bueno, hay que terminar ahora con el bloqueo de cuentas de Twitter en España. ¿Qué es lo que ha sucedido? Hay mucha gente que se ha quedado sin su cuenta.
Hace unos días, muchos profesionales en Twitter vieron que sus cuentas habían sido bloqueadas y eran personas de... profesionales que hacen pues simplemente divulgación de cosas científicas que no tiene absolutamente nada relacionado con spam ni con fraude ni con nada semejante, pero se abrieron las cuentas y las cuentas bloqueadas, y así pasaron varios días. Incluso desde Twitter al principio no respondían, y cuando intentabas obtener una respuesta te decían: ha sido bloqueada con motivo y no hay posibilidad de recuperación, con lo cual la gente asustadísima de qué está pasando aquí. Pero bueno, al final parece ser que esas cuentas se han recuperado y aparentemente ha habido un pedido de disculpa, pero no se sabe exactamente cómo ha sido el pedido de disculpa ni por qué se realizó el bloqueo inicial.
O sea que estamos hablando como una especie de error, ¿no?
Estamos hablando de un error y no es el primero, porque desde que Elon Musk tiene las riendas de Twitter o de X, que es como se llama ahora, no es la primera vez que vemos errores garrafales de este estilo, pero sí es la primera vez que vemos que afecta a cuentas incluso de medios que han sido bloqueados sin ningún tipo de justificativa y sin ningún tipo de respuesta. Y eso, claro, ha vuelto a hacer que todo el mundo piense de si realmente Twitter es lo que era antes, si se va a acabar, si va a dejar de ser esa fuente de noticias que todos siempre hemos querido que sea. En fin, que vuelve otra vez a estar la cuerda floja.
Qué cantidad de información, de verdad, es alucinante todo lo que se está cociendo en el mundo de la tecnología. Juan Diego Polo, ingeniero de telecomunicaciones, consultor de tecnología y también responsable del portal de tecnología What's New. Gracias como cada semana, de verdad que nos encanta aprender y conocer lo último de los avances tecnológicos. Un abrazo bien fuerte y gracias por poner las calles con nosotros.
Un abrazo, chao,
Pulpo. Un abrazo muy fuerte. Claro, y aquí los minutos van pasando y los ponedores se siguen sumando a este programa de radio y demostrando que mientras muchos están durmiendo, hay muchas personas que sí, que se ponen a poner las calles con nosotros. Por ejemplo, José Manuel Ávila, Guillermo Laval, Miguel Ángel Sánchez Timón y también José Mari Aguilera, ponedores que se acaban de sumar en facebook.com/poniendolascalles. El teléfono de este estudio es gratuito, es el 950-60-06. Dieron las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.